En línea lo tenemos a el presidente del EPEM, Francisco Zambón, a quien le agradecemos la espera en el teléfono. Francisco, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Marcela, ¿cómo andan?
Buenos días, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, Francisco. Bueno, la verdad que lo molestábamos porque queríamos saber si se había avanzado, esto en función de que en el Consejo Deliberante se está analizando el plan de soterramiento, las líneas de media y alta tensión en la ciudad de Neuquén, que la verdad que sería un gran paso, ¿no?
Sí, estuvimos el día lunes en la Comisión de Servicios Públicos, explicando un poco cómo han sido los avances que han habido hasta el momento. Nosotros estuvimos en el mes de marzo, también en la misma Comisión de Servicios Públicos, y ahí estuvimos conversando y evaluando con toda la comisión, de todos los consejeros de comisión, la problemática y la situación que se plantea con las líneas de alta tensión en la zona urbana, y cuál era el plan que desde el EPEM estábamos esbozando. En función del interés que hubo, y de repente fue muy positiva la reunión esa de marzo, estuvimos avanzando y en reuniones con Sebastián González, titular del COPADE, surgió la posibilidad de encontrar alguna fuente de financiamiento, que concretamente luego fue por el CFI, Consejo Federal de Inversiones, para realizar los estudios de cómo hacer este soterramiento o pasar las líneas a subterráneo.
¿De qué inversión estamos hablando, Zambón?
Bueno, en realidad podemos hablar de dos cosas. O sea, nosotros estamos avanzando con la contratación de los estudios. Sí. Esto tiene un costo de 4 millones de pesos, de los cuales casi el 80% es mano de obra, de especialistas que van a estar interviniendo a lo largo del estudio en distintos aspectos, con distintas intervenciones a lo largo con mayor o menor dedicación, digamos, según la problemática. Uh-huh. Y justamente el resultado que esperamos de este estudio es cómo se reconfigura el sistema eléctrico en la ciudad de Neuquén y cuál sería la solución técnica del proyecto para hacer el enterrado, el soterramiento de las líneas de alta tensión y cuál es el presupuesto que esto va a llevar. Ahí vamos a tener una idea acabada del costo que eso tiene.
¿La empresa que hace el proyecto es una empresa o una persona?
No, es una empresa, es una consultora Drake con SRL. Es una consultora, digamos, que quienes la conforman, las personas que la conforman han trabajado con nosotros en distintas oportunidades. Y tienen acabada experiencia, digamos, por ejemplo, hay personas que han trabajado en el año 2005, 2006, en todo un planeamiento que hicimos de todo el sistema eléctrico de la provincia de Neuquén, incluido en la capital, que en función de eso fue lo que nos dio el plan de obras que hemos llevado adelante en todos estos años, con lo cual, digamos, tienen mucha experiencia trabajando con nosotros y acá en la zona. Están trabajando también en Río Negro con obras en Plan Castelo, han trabajado en obras ferroviarias, en obras de 500 kilovolts, ¿no? Es realmente una empresa. Y se han nutrido de profesionales de algunas otras consultoras, especialistas que también, digamos, tienen mucha experiencia en el sector eléctrico.
Está bien, y de ahí se va a poder evaluar el valor del proyecto.
Sí, exactamente. O sea, la idea es, por ejemplo, hoy la zona más problemática es la zona del este de la ciudad, la zona de Provincias Unidas, Apere, donde hay sobre la costa del río, digamos, transcurren tres líneas de alta tensión. Uh-huh. El objetivo del estudio, uno de los primeros puntos es imaginarse, digamos, vamos a trabajar en conjunto con la cooperativa CALF y el municipio, con quien ya hemos tomado en contacto, cuál es la demanda de energía y cómo se va a distribuir espacialmente en la ciudad de acá al 2030. Y en función de eso, y corriendo algunos programas de simulación eléctrica, vamos a determinar si hacen falta estas tres líneas o con dos o con una o con cuatro hacen falta, digamos. Entonces, en primera instancia estimamos que con dos líneas subterráneas va a alcanzar. Y luego, la etapa siguiente sería el anteproyecto, que es la zona más compleja, porque ahí hay un gasoducto que va a centrar en todo valle para llevar líneas, hay otros ductos que circulan, digamos, en la zona, con la cual hay muchas interferencias. Y eso nos va a dar el anteproyecto y de ahí el presupuesto. Y la idea es poder tenerlo, digamos, para poder trabajarlo a futuro en forma parcial, a medida que se vayan consiguiendo recursos y podrían haciéndolo por etapas, ¿no?, en algunas zonas.
¿Podrá ser que a partir de ahora la obra que se haga se trate de hacer soterrada o se va a seguir pensando en la aérea?
En realidad hay unos municipios en la provincia que tienen ordenanzas de hacer las instalaciones soterradas. El problema del soterrado, en lo que es media tensión y baja tensión, no es tan complejo.
Claro, pero media y alta, sí. Digamos,
o sea, nosotros tenemos experiencia en muchos servicios que tenemos. CALF acá tiene líneas hasta el 33 soterradas entre Alto Valle y la estación que está cercana a Jumbo. sea, y la que viene de Gran Neuquén, toda la calle baja por Colón y Catriel, también está todo soterrado, digamos, tenemos experiencia en media tensión. El problema de la redistribución en subterráneo es que, bueno, hay que reconfigurar incluso todas las acometidas a las viviendas, y el costo, tanto en alta como en media, es mucho más elevado que en, y digamos, no la, ni la tarifa ni los vecinos muchas veces están dispuestos a pagar ese sobrecosto, digamos. Uh-huh. En algunos barrios cerrados uno puede ver que se hacen el sistema soterrado ya desde el inicio. En el caso de alta tensión, todo lo que sean líneas de alta tensión en zonas, digamos, despejadas o sin interferencia en zona urbana, conviene hacerlos aéreas por cuestiones operativas, de seguridad y económicas. No nos imaginamos, digamos, va a surgir este estudio en realidad, tener que hacer nuevas líneas de 192 en la zona urbana. Uh-huh. En ese caso, en las grandes ciudades, ya por ejemplo Buenos Aires tiene un montón de líneas de 132 kilovolt subterráneas. Pero bueno, son muy densamente pobladas y hay que llegar con alta tensión a la parte poblada. Nosotros en Neuquén, el abastecimiento hoy se hace desde Alto Valle y Gran Neuquén, y estamos construyendo una estación transformadora en la zona del barrio Copol. Va a haber tres puntos de inyección de alta tensión a media, que van a tomar la cooperativa Calf, con lo cual no creemos que tengamos que intervenir, por lo menos en el mediano plazo, en alta tensión en la zona urbana.
Uh-huh. Lo cambio de tema un segundito, Francisco. Sí. Quería aprovechar esta oportunidad para preguntarle cómo estaba la situación con la cooperativa de eléctrica de Plotier. Sabíamos que la deuda se iba engrosando y que la cooperativa no había pagado.
Con la cooperativa de Plotier, como con las otras cooperativas, hemos arrancado hace un par de años bien, en forma regular, y en el último año, año y medio, no, el último año diría, este año, se han producido atrasos en los pagos. No, uh-huh. No es exclusivo de la cooperativa de Plotier, esto ha pasado con las otras dos cooperativas que también le vendemos energía. Hay una situación que la vamos gestionando, digamos, con ellos en forma personalizada con cada uno, atendiendo a las particularidades y tratando de que no se dispare mucho el tema de la deuda y tratar de llegar en algún momento a concretar algún plan de pago. Con la cooperativa Plotier es cierto que hay una deuda histórica que arrastró la actual conducción de la cooperativa y obviamente uh-huh. la conducción nuestra propia de Le Pen, donde hemos tenido situaciones de mucho conflicto, digamos, incluso a nivel judicial hemos estado, y bueno, luego de algunas gestiones que fuimos llevando adelante, en el año 2015 llegamos a un acuerdo en el cual empezaban a regularizar, digamos, de alguna manera los pagos corrientes, y veíamos qué tratamiento darle a la deuda de forma tal de que pueda ser, digamos, pagable por la cooperativa, digamos, sin tener un fuerte impacto en los asociados, los usuarios de la cooperativa que pagan su energía. Uh-huh. Y eso también le permitió a la cooperativa tener un flujo, digamos, regularizar su situación comercial, que estaba antes bastante irregular en cuanto a que no se había desbancarizado, digamos, no estaba muy regular.
¿Y tiene ahí la deuda que mantiene hoy la cooperativa de Plotier con el EPM?
No, la verdad que no la tengo a mano. Igual no, pero, digamos, no. Esta deuda histórica que estamos hablando es del orden de los 150 millones uh-huh. de intereses, que es la que tenemos ahí encapsulada de alguna forma, digamos, a rediscutir. Y bueno, no tengo, porque digamos, regularmente se van haciendo pagos o compensaciones que van cubriendo los pagos, pero no, te voy a ser sincero, no tengo de ninguno en cámara, digamos.
No, pero igual yo, o sea, obviamente esto no estaba pautado tampoco, nunca está, revisamos está. Que íbamos a hablar de esto, pero más allá de esto, o sea, está bien, o sea, pero esos 150 más o menos se mantendrían.
Esas son las deudas históricas, y a partir de ahí, al principio tenían los pagos regulares, y en los últimos meses han tenido, igual que las otras cooperativas, digamos, por los vaivenes de la economía y las variaciones tarifarias, y las cooperativas también hay una cosa que nosotros acompañamos, que cuando llega un aumento de la energía a nivel mayorista, digamos, para poder trasladarlo a sus usuarios tienen que tener el aval de los consejos deliberantes. Claro. Y eso no siempre es inmediato. En realidad, por ejemplo, en el caso de Zapala, el último incremento le llevó bastantes meses que se lo probaran. Uh-huh. Pero bueno, es un poco, digamos, las modificaciones que nos hacen ellos, digamos, en cuanto a por qué se retrasan los pagos, digamos, realmente muestran voluntad de pago y tratar de arreglarlo, ¿no?
Está bien. Sí, a mí lo que me preocupa es que de la cooperativa los socios son los habitantes de la localidad.
Sí. No, y generalmente por lo que uno escucha en los distintos medios, se quejan a veces de que, bueno, que ellos pagan rigurosamente su factura y, bueno, no se le paga a su proveedor de la cooperativa, digamos, ¿no?
Es así.
De cualquier manera, y no es privativo ni de las cooperativas ni del EPEN, sino que sucede en todo el país, la situación en la que estamos ha hecho que el nivel de morosidad o postergación de los pagos ha aumentado en el último año, año y medio.
Es real, también es real.
Antes, cuando el usuario pagaba en fecha o antes de fecha, su factura hoy le está postergando 5 o 6 días, una semana, etcétera.
Sí, obviamente. ¿Le preocupa al EPEN la administración de las cooperativas?
Pregunta. O sea, no es ámbito de nuestra incumbencia ni meternos, digamos.
No, por supuesto, pero digo, cuando vos tenés. Pero vos más o menos sabes si tenés una buena administración, una administración mediocre.
Sí,
porque sabés que la deuda es incobrable después.
Está. No, es cierto, sí, obviamente nos preocupa y estamos atentos a todos los procesos que hay electorales que existen. Sí, debo resaltar que con las tres cooperativas que le vendemos energía, la de Copelco, la cooperativa Zapala, sí, la de Totier, hemos entablado, digamos, y mantenemos un diálogo técnico, lo hemos mantenido siempre, y a nivel institucional y comercial lo seguimos manteniendo, más allá de que estén las deudas, digamos, y algunos reclamos entre instituciones, pero siempre es con respeto y se mantiene un diálogo y nosotros respetamos lo que dicen los asociados, digamos, ¿no?
Está bien. Francisco, le agradecemos este contacto, bueno, y bueno, esperemos que mejore esta situación. Lo del soterramiento creo que a todos nos parece una excelente idea y una gran experiencia para ustedes, sobre todo cuando hablamos de media y alta tensión, ¿no?
Sí, una experiencia en real y recurrimos a una consultora porque no tenemos experiencia en alta tensión en subterráneo y hay aspectos técnicos como son protecciones, comunicaciones, que cambia un poco el equipamiento y la filosofía con la que se operan los sistemas. Por eso también, digamos, interesa, digamos, tener alguna recomendación de alguien que tenga experiencia. Y es un tema a trabajar obviamente a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, la cuestión de que aparezcan los recursos. Pero, digamos, nosotros planteamos este tema como uno de los programas dentro del plan quinquenal de gobierno y ha tenido buena acogida, digamos, como también mucho interés. De hecho, el COPADE fue el primero que vino y dijo, bueno, podemos financiarlo por este lado los estudios, digamos, no estaba un poco trabado.
Bien. Francisco, le agradecemos el contacto.
Bueno,
muy amable.
No, por favor.
Hasta luego. Gracias. Francisco Zambón, presidente del EPEM.